Antes del mensaje, la palabra, busquemos un pasaje en Gálatas, el libro escrito por el apóstol San Pablo, los Gálatas. Vamos a leer del capítulo 5. Son tan amables, puestos de pie. Gálatas, capítulo 5 y el versículo 16. Sigan con sus listas la lectura de la palabra de Dios, comenzando en Gálatas, capítulo 5 y el versículo 16. El apóstol San Pablo escribe, nos exhorta: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como iglesia, como congregación, estamos memorizando Juan capítulo 15, especialmente los primeros 15 versículos, primeros 12 versículos, perdón, de Juan capítulo 15. Es por eso que los niños saben estos versículos y están aprendiendo y repasándolos en su clase. Cada uno de nosotros ya debemos de haber aprendido Juan 15:1, que es el versículo que nos tocó en enero, y en febrero nos tocó Juan 15:2, y es el texto que vamos a estudiar esta tarde, Dios mediante. Este versículo es muy sencillo, muy básico, creo yo, fácil de entender. Hay dos conceptos tal vez que debemos de aclarar antes de comenzar con las lecciones. Versículo dice, Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Tal vez debería haber empezado con el primer versículo. Cristo dijo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. El primer concepto, el primer término que hemos de aclarar es la palabra pámpano. Es una palabra que generalmente no usamos. O tal vez usted la use, yo nunca la había escuchado hasta que la leí en la Biblia. Pámpano. La palabra significa rama. Ahora, tal vez usted se pregunte, ¿por qué no escribieron rama en este versículo? Como en la Biblia en inglés que dice branch. ¿Por qué no escribieron rama aquí? Realmente pámpano es una mejor traducción, porque pámpano, dice el diccionario, es una rama, pero verde. No es ya la rama que tiene edad, que tiene tiempo, que se ha convertido en madera dura. Pámpano es una rama verde. Y la palabra en el original tiene que ver con una rama verde, no una rama ya crecida. No se imaginen la rama de un grande, de un árbol. Se refiere aquí a la ramita, la rama de una vid, de la planta de la uva. Ahora, ya sabemos lo que significa pámpano en botánica, pero ¿qué significa en el versículo? El versículo nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué significa pámpano en este versículo? Bueno, el pámpano que no lleva fruto se refiere a la persona que, aunque nominalmente, de nombre, está en Cristo, es cristiano, realmente no es discípulo del Señor, no da fruto, nos dice. Tal vez la persona fue bautizada en la iglesia, tal vez la persona canta en un coro cristiano, tal vez la persona se sienta y crea que es parte del pueblo de Dios, pero realmente es un pámpano que no da fruto. Ahora, el pámpano que lleva fruto, que es lo otro, por supuesto, el pámpano que lleva fruto es la persona, el discípulo, el verdadero cristiano, que lleva fruto para el Señor. En nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, por sus frutos lo conoceréis. Ahora, el segundo concepto que hemos de aclarar antes de comenzar con las lecciones es fruto. ¿A qué se refiere fruto aquí en este versículo? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿A qué se refiere esta palabra fruto? No, los naranjos dan ¿qué? Naranjas. Los manzanos dan ¿qué? Manzanas. ¿Los cristianos dan qué? ¿Cuál es el fruto del cristiano? Esa es la pregunta. En otras palabras, ¿qué fruto representan las uvas de este pasaje? Está hablando de la vida. ¿Qué representan esas uvas? Bueno, muchos usan este pasaje, estos versículos, para motivarnos a evangelizar. Es decir, dicen, el fruto es que traigamos a otros a Cristo. El fruto es que evangelicemos. Oh, realmente eso es verdad y esto es bueno, pero eso no es todo. Las Escrituras nos enseñan que el fruto del cristiano consiste en tres cosas. Vamos a las Escrituras. En primer lugar, Mateo capítulo 3 nos enseña del fruto del arrepentimiento. Ven conmigo Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. Juan el Bautista está predicando y llegaron a él a escucharle los fariseos, no los fariseos de la Semana Santa, ¿verdad?, que andan con sus máscaras y eso. Los fariseos de ese tiempo eran los abogados de la ley de ese tiempo. Los saduceos eran la mayoría de los sacerdotes, escribas. Ellos llegaron a él, dice versículo 7, Mateo 3, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ser a su bautismo, les decía, generación de víboras. Qué directo, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, noten el versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo primero. Frutos dignos de arrepentimiento. Y voy a leerles unos versículos para que los tomen en cuenta para después. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo soy de Israel, yo soy del pueblo de Dios. No, son pámpanos que no llevan fruto. Lo primero tienen que tener frutos de arrepentimiento, les dice Juan el Bautista. Porque ya también el hacha está puesta, versículo 10, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No olviden esas palabras. En primer lugar, la Escritura nos habla del fruto del arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿De qué se trata este fruto? Por el arrepentimiento nosotros odiamos nuestros pecados, dejamos nuestros pecados y nos volvemos a Dios. El arrepentimiento en la Biblia tiene que ver con dos cosas. Dejar lo malo y seguir lo bueno. Esas dos cosas. Dejar lo malo, dejar el pecado, dejar los vicios, volvernos a Dios, esforzarnos por seguir los mandamientos de Dios. Entonces, el que roba, el que era ladrón, odia ese pecado, ya no roba, y ahora trabaja y es generoso. Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de robar y ser generoso. También el que era un mal hablado, aprende a no decir malas palabras. Aprende a no decir mentiras. Deja eso y ahora aprende a hablar y controlar su boca y hablar solo lo que alaba a Dios y que edifica a los otros. El borracho deja de tomar. Deja la botella, deja el alcohol y consagra su cuerpo y su boca al Señor. De eso se trata el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento bíblico. El fornicario deja de ver esa página del internet, deja de ver esas cosas, hace un pacto con sus ojos para servir a Dios. El padre, la madre, deja de gritarle a sus hijos y los guía en las cosas del Señor. Eso es el arrepentimiento. La esposa deja de ser insumisa y humildemente sirve al esposo como a Cristo. El esposo deja de ser áspero con su esposa y la ama como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Efesios capítulo 5 y versículo 25. De eso se trata el fruto del arrepentimiento. Oye, en segundo lugar, la Biblia nos habla del fruto de alabanza. Vean conmigo Hebreos 13:15. En primer lugar está el fruto del arrepentimiento. Eso es esencial para ser cristiano, el arrepentimiento. Pero también nos habla, Hebreos 13:15, por ejemplo, del fruto de la alabanza. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El fruto de la alabanza. Bueno, hablamos de esto bastante en esta mañana, no vamos a decir mucho. Pero el cristiano, como cristiano verdadero, por ser discípulo de Cristo, cuando Dios lo transforma, cuando reconoce la misericordia y la gracia de Dios, alaba porque alaba. Así como el naranjo da naranjas porque da naranjas, el cristiano alaba, tiene el fruto de alabanza porque es cristiano, es algo natural, es algo que le sale a él adorar y alabar a Dios por todo lo que él ha hecho para con él. Ahora, ciertamente, y quisiera, por así decirlo, balancear algo de lo que dije en esta mañana, no es que el cristiano tenga que alabar a Dios y cantar como Pavarotti en la iglesia. No. Pero el cristiano verdadero, que ha reconocido a Dios, quién es Él, el pecado, de dónde nos sacó Dios, del infierno que nos salvó, a dónde nos lleva al cielo y la comunión eterna con Él, el cristiano verdadero va a orar, va a ofrendar, va a cantar, va a glorificar a Dios en todas sus acciones, haciendo todo lo que puede. Si no tiene mucha voz, mucho pulmón, va a cantar al volumen que puede y lo va a hacer de corazón. Y eso es lo que Dios ve, el corazón. Y eso es lo que cuenta. Pero el cristiano va a alabar a Dios. Tiene el fruto de la alabanza. En tercer lugar, en último lugar, el fruto del arrepentimiento, el fruto de la alabanza. En último lugar tenemos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y por eso leímos de Gálatas capítulo 5. Volvamos a Gálatas capítulo 5. Es el pasaje clásico acerca del fruto del Espíritu. Realmente no es un versículo que tenga todos los frutos del Espíritu. Hay otros, como por ejemplo otras virtudes, Santiago y Hebreos nos hablan del fruto de justicia. Pero aquí tenemos un resumen, así como los 10 mandamientos, no son todos los mandamientos de Dios, pero es un resumen de la ley de Dios. Aquí tenemos un resumen del fruto del Espíritu, ¿cuál es? Versículo 22 de Gálatas, el apóstol San Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso se trata, eso es lo que da, eso es lo que produce, es lo que lleva el cristiano. De eso se trata el fruto. Ahora, lo que deseo enfatizar en esta tarde en cuanto al fruto del Espíritu, es que es un fruto del Espíritu. No es nuestro fruto en sí nada más, es fruto del Espíritu. Eso te va a liberar de muchos problemas con tu conciencia cristiana, déjame decirte. Cada cristiano tiene en su genética espiritual todas estas virtudes. Cada cristiano tiene la semillita de todas estas virtudes en su corazón. Porque cada cristiano tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que produce este fruto. Entonces, no se trata de ir a conferencias o campamentos, de alguna manera especial, y terapias. Se trata de cultivar el fruto que ya tenemos como cristianos por el Espíritu. Se trata de no contristar al Espíritu. Se trata de ser controlados por el Espíritu para que haya este fruto en nuestras vidas. Porque los cristianos, de seguro, van a dar este fruto. Muy bien. Ya definimos los términos, las palabras, estos conceptos. Vayamos a las lecciones de nuestro texto en Juan 15, 2. Ya sabemos lo que significan estas palabras. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Señor en este versículo? Cuando nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En primer lugar, este versículo nos enseña que hay dos tipos de personas. Los que no llevan fruto y los que llevan fruto. Es obvio. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Hay dos tipos de personas. Los que no llevan fruto y los que sí llevan fruto en Cristo. Esta tarde podemos dividir a la congregación. Yo no, pero Dios sí. Podemos dividir a la congregación en dos grupos. Los que no llevan fruto y los que sí llevan fruto. Ahora, noten por favor, y lo digo con mucho cuidado, que el versículo no habla de bautismo, no dice los que sí tienen bautismo y los que no tienen bautismo, ni tampoco habla de fe, los que tienen fe o los que no No tienen fe. No, no, no. Habla de frutos. Habla de frutos. Porque usted pudiera decir, es que yo tengo fe, yo hice una decisión, yo tengo una Biblia. Pero quiero que llegue a su conciencia que este versículo nos divide en fruto. Si llevamos o no fruto. El versículo no dice, y los que no tengan Biblia y los que sí tengan Biblia. No dice eso. No dice eso. Habla de frutos. Tus frutos, amigo. Tus frutos, amiga. Eso es lo que Dios requiere y realmente es lo que revela quién eres. Tu fruto. Por sus frutos los conoceréis. Al final, no se nos va a juzgar por nuestra fe. Y lo digo con mucho cuidado una vez más. Al final, se nos va a juzgar con respecto a nuestro fruto, nuestras obras. De eso se trata el juicio final. Léanlo ustedes en Apocalipsis 22. ¿De qué se trata el juicio final? Las obras, los frutos. ¿Qué fueron los frutos de nuestra vida aquí en la tierra? Muy bien, en segundo lugar. En primer lugar, hay dos tipos de personas, las que no llevan fruto y los que sí llevan fruto. Pero en segundo lugar, aprendemos de este versículo que el Señor lo que quiere es fruto. Obviamente, Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor quiere fruto. Noten en primer lugar, si usted no lleva fruto, ¿qué dice? Dios te va a quitar. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Por qué? Porque el Señor quiere fruto. Ahora, tres cosas en cuanto a esto. Primera, Dios es el que te quita. ¿Notaron? Yo soy la vid verdadera, dice nuestro Señor Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Porque hay muchas personas, y le dicen a sus niños, ¿verdad? El diablo del cucuy te va a llevar. Dios es el que nos quita. Dios es el que castiga, no el diablo. Dios es el que tiene poder para quitarnos, y sobre él y en él está la voluntad de quitarnos o no. Y lo hace ciertamente de diferentes maneas. Ese es el segundo punto. A veces la excomunicación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5 es muy interesante la palabra que usa el apóstol San Pablo para quitar al miembro que estaba ahí, el fornicario, el adúltero y cosas terribles que habían pasado en la iglesia en Corinto. Es esa misma palabra. Lo quitaron, excomunicado. Pero también a veces Dios nos quita por la muerte. Ven conmigo 1 Corintios 11. Hablando de la Santa Cena, la comunión, la copa y el pan. 1 Corintios 11, el apóstol San Pablo nos explica por qué había muchos enfermos y muchos débiles en la iglesia en Corinto. 1 Corintios capítulo 11 nos dice el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos han muerto. El Señor los quitó. Ahora, en último lugar, y esto es lo más importante en cuanto a esta palabra. La palabra quitar aquí no significa nada más que los quita y ya. Porque vean conmigo el versículo 6, Juan 15:6. Eso es lo más terrible. Juan 15:6 nos dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Los quitan, Dios los quita, pero para echarlos al infierno. Hermanos, amigos, el infierno existe. La semana pasada me preguntaron, ¿usted cree que el infierno está en el centro de la tierra? Realmente no sé si, no, creo que está en el centro de la tierra. Realmente no sé dónde está. Hay un lugar en el universo, pero debe ser un lugar muy terrible. Terrible, porque es un lugar preparado por Dios para castigar al diablo y a los ángeles. Y todos esos pámpanos serán quemados eternamente. Y para mí eso es lo más terrible del infierno, la eternidad del infierno. nos dan anginas y nos enfermamos. Muchas veces pensamos, esto se va a acabar ya. Una semana me cae de inyecciones, una semana más y ya me voy a sentir bien. Y tenemos esa esperanza. El dolor se nos va a quitar. Pero en el infierno no hay esperanza. Es un dolor y es arder día tras día, mes tras mes, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, milenio tras milenio, y así por toda la eternidad, para siempre. Eso es lo terrible, y eso es lo terrible de esa palabra, lo quitará. Muy bien, si el Señor lo que quiere es fruto, el pámpano que no tiene fruto lo quita, pero también noten conmigo lo que nos dice el versículo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo dejará. ¿Qué dice el versículo? Lo limpiará para que lleve más fruto. Si usted está llevando fruto, el Señor quiere más fruto y el Señor lo limpia para que lleve más fruto. La palabra limpiar aquí podríamos traducirla podar. Y los que conocen de la vid saben que la vid hay que podarla mucho para que dé más fruto año tras año. Muy interesante esta palabra de limpiar y podar. Ahora, Dios nos limpia para que demos más fruto. ¿Cómo? Versículo 3 nos da una pista, una clave. Y lo vamos a estudiar, no vamos a decir mucho, nada más vamos a leerlo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios nos limpia a través de su palabra. Escuchar la palabra, estudiar la palabra, la predicación de su palabra y sobre todo la aplicación de su palabra a nuestras vidas. Después vamos a hablar de eso. Vamos a enfatizar esta tarde otra manera en que Dios nos limpia. Él nos limpia, Él nos poda muchas veces por pruebas y sufrimientos. Ponten por ahí 1 Pedro capítulo 1 y versículo 6 al versículo 9. Pero lean conmigo de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Este es un pasaje increíble lo que dice, pero está en las Escrituras. Hebreos capítulo 12 nos dice el versículo 6. Hebreos capítulo 12 y el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y ¿qué dice? Para mí esto es increíble. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A los que pasan por el sufrimiento, la disciplina, y ustedes pueden leer de los combates de los hebreos y todo lo que sufrieron, la cárcel, etc. Los que pasan por eso, Dios los disciplina y ellos dan fruto. Y entonces, nuestro texto es lo que nos enseña. Dios quiere ver más fruto, muchas veces entonces va a permitir que pasemos por sufrimientos, angustias, depresiones como sufrió Job, ¿se acuerdan? Accidentes, tribulaciones, enfermedades, etc. Pero es para que demos más fruto. Es para que Dios produzca fruto en nuestras vidas. Estaba una vez, cuando trabajaba en el consulado, pasaban unas personas por su visa. Y la persona me reconoció. Y me dijo, hace algunos años, supe de su hijo Paquito que falleció. Y luego puso una expresión bastante fuerte y nunca se me ha olvidado. A mí Dios también me dio una cachetada así. Lo entendí en la emoción, la intensidad de su sufrimiento. Suena un tanto blasfemo eso, sin razón. Pero entendí lo que quiso decir. Y es muchas veces, hermanos, hasta que Dios nos da y nos azota, que despertamos. Es muchas veces hasta que nos lleva al pozo de la desesperación y a esos sufrimientos y esos dolores, que nos acercamos humildemente a Él y damos el fruto que Él quiere que demos. Estaba platicando, me estaba diciendo el hermano Orozco, lo confirmé con el experto, el hermano Álvarez. Ayer me estaban diciendo de que había un señor que agarraba con latigazos a los árboles para que dieran más fruto. Y curiosamente, es verdad. Si uno le pega a un árbol, y el hermano les puede explicar, ¿verdad?, la teoría y cómo le hacen para cortar con una navaja de 3/8, ¿verdad?, la vid y los golpes que... usted golpea a un árbol, da más fruto. Yo no sé cómo, pero dicen los expertos que es verdad. Yo no sé cómo Dios, cómo es posible que nos tenga que azotar y cómo los sufrimientos, las tribulaciones y todos esos problemas los convierten en más fruto. ¡Pero es verdad! Y ese es nuestro Dios, que de lo malo de esta vida produce frutos de justicia para Él. Gracias Dios que tenemos esa esperanza. Nuestros sufrimientos aún, nuestros como cristianos, los azotes, todo lo que pasemos aquí en esta vida, las angustias, todo, Dios lo usa para nuestro bien, que demos fruto para Él. Y terminemos con algunas aplicaciones prácticas. Si esto es verdad, si este versículo, lo que hemos dicho, estos conceptos y estas lecciones son verdad, entonces, número uno, asegúrate que estás produciendo fruto. Asegúrate que estás produciendo fruto. Si no hay fruto, Dios te va a cortar. Dios te va a quitar. Asegúrate que estás produciendo fruto. Niño, niña, joven, cada uno de nosotros, asegúrate que estás produciendo el fruto digno del arrepentimiento. Asegúrate que estás produciendo el fruto de la alabanza a Dios. Y asegúrate que estás produciendo, cultivando el fruto del Espíritu. Si esto es verdad, y lo es. Segunda lección. No estés satisfecho con el fruto que das. Hay que dar más fruto, mucho fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Tú dices, yo estoy leyendo la Biblia en un año, qué bueno, pero Dios quiere más. Tú dices, vengo a la iglesia hasta los miércoles, qué bueno, pero Dios quiere más que eso. Tú dices, yo repartí los folletos de este mes, qué bueno, pero Dios quiere más fruto. El Señor quiere que des más para su gloria. Es la manera en que Él se glorifica cuando sus discípulos dan fruto. Ven conmigo, vamos a llegar algún día a ese versículo. Juan capítulo 15. Y nos dice el versículo 5. Voy a empezar con el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será echado. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo sellan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De eso se trata. La gloria de Dios, de lo que hablábamos en esta mañana también. En tercer lugar, consuélate con el hecho, que no importa cuál sea tu tribulación, tu angustia, Dios lo puede usar para que lleves más fruto. Sea una enfermedad crónica, sea problemas en tu familia, en el trabajo, en la escuela, no sé cuál sea. Pero consuélate con el hecho de que Dios lo puede usar eso para que tú des más fruto para Él. Cuarto lugar, penúltimo lugar. Como cristiano, no te desesperes. El Señor hará que des fruto, mucho fruto. como cristiano, no te desesperes. El Señor hará que des fruto, mucho fruto. ¿Quién es el labrador? Es Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él va a hacer que tú como cristiano des fruto, mucho fruto. Yo creo que a veces nos desesperamos, sobre todo cuando leemos biografías. Estoy leyendo una biografía titulada Praying High, de un señor que oraba en la India. Y yo leo la biografía y me pongo a llorar y me desespero muchas veces por mi vida y oración. ¿Y cómo es posible que haya orado así este hombre y Dios le haya contestado así? Y lo que hizo en la India como misionero. Y tal vez usted lee biografías de misioneros o vea a otros cristianos o lee la Biblia y usted se desespera y piensa, yo ya quiero ser perfecto, ya me falta mucho. Nos comparamos con las hermanas, nos comparamos con el hermano. Nos llega el mensaje y nos frustramos y nos desesperamos. Y reconocemos que nos falta mucho. No te desesperes. Dios va a producir el fruto. Hay una gran promesa en el primer salmo. Nos dice, bueno, vamos, primer salmo, hay tiempo todavía. El primer salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en que la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. A su tiempo, hermanos. Hasta que estemos en el cielo vamos a ser perfectos. Nos desesperamos, sí. Nos frustramos muchas veces, sí. Y nos sentimos que no vamos a llegar. Dios hará la obra en nosotros como cristianos. Padres, Dios hará la obra en nuestros hijos como cristianos. No nos desesperemos. Tengamos paciencia hasta ese día. En último lugar, y eso es lo más importante de todo el sermón. Si no me ha escuchado, escúchame por favor. Esto es lo último y lo más importante. Asegúrate que permaneces en Cristo. Asegúrate que permaneces en Cristo. Las palabras más importantes de nuestro texto no es la palabra pámpano, ni es la palabra fruto. Las palabras más importantes de nuestro texto son en mí. En mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En mí. Nuestro Señor nos explica, ven el versículo 4 otra vez. Juan 15, 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, cristiano, el pámpano tú no puedes llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Es en mí. Tal vez usted está frustrado. Ya cansado, ha tratado de vivir la vida cristiana y no ve fruto. Quiere cambiar y usted no puede. Ya fue a Alcohólicos Anónimos. Ya fue usted ahí. Ya fue usted al psiquiatra y al psicólogo y a las terapias. Usted ya fue a Amistad Cristiana o Enemistad Cristiana, como usted le quiera llamar, y sus terapias y su consejería. ¡Y nada, no resulta! Cambia de iglesia en iglesia, a los mormones ya fue, a los testigos de Jehová ya fue, a los pentecostales ya fue, y llega otra iglesia nueva, y usted también va a ir a ver si esa es la respuesta. Te voy a decir el secreto. El secreto para dar fruto es ir a Cristo. Ve a Cristo. Permanece en Él. Escúchale a Él. Síguele a Él. Sigue sus mandamientos. De eso se trata la cristiandad. Y solo así puedes dar fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto.